Ojo que por menos de eso podés comerte 15 años.
Mirá la Argentina. Mirá la Argentina como está.
Atenti, no hagas chistes de esa naturaleza.
No, pero
están así a estrenar, ya ves, el esto se parece, me mueve. No. Es garantía de polarizado. Exacto. Bueno, lentes de óptica abrigo son dos pares, de mujer, de hombre. Mirá el de. Te quedan muy bien.
Gracias.
Usted también,
señora. ¿Sabes que la mejor foto que me han sacado en los últimos años?
¿Cuál es?
Fue acá en Punto de Encuentro con lentes, pero no la puedo utilizar tanto porque tiene el pegotín.
Ay, pero si lo sacamos con Photoshop, papá.
Yo soy buena.
Escuchá.
Qué lindo reencontrarnos.
Bueno, ya saben, entonces, hoy es día de sorteo. ¿Habrá tiempo después para la llamadita de envío para Triple Chance?
Sí, tiene que ver.
Vamos a buscar la vuelta, ¿verdad? Mientras tanto, quiero lentes al 092-000-970. Bueno, muy bien. Nos está acompañando en este momento. Para presentarlo, mirá, te la tiro así. Poneme la musiquita. Momento de Punto Crim.
Gustavo Álvarez nos sumerge en Punto Criminal. Una opinión calificada. Punto Criminal. Información e investigación a fondo. Punto Criminal.
¿Cómo le va, Gustavo Álvarez?
Hola, Gustavo. Muy buenos días, ¿cómo andan? Después de tanto tiempo.
¡Feliz año!
Es verdad,
año.
Bueno, nos estamos reencontrando en el 2026, hoy con usted recién.
Exactamente.
Nos parecía genial hacer el arranque de este ciclo repasando lo básico. Uh-huh. Una puesta a punto de qué es la psicología forense para empezar. ¿Cómo trabajan?
Bien. Voy a tratar de ser lo más llano posible para que se comprenda, que creo que es el objetivo. La psicología forense es una especialidad de la psicología, como la traumatología, la oncología, la hematología, en medicina. La psicología tiene diferentes especialidades. La psicología clínica, que es la más conocida, es la psicoterapia, el terapeuta, lo que está más en el discurso social, en el conocimiento social. Y la psicología forense es una especialidad diferente a la psicología clínica. ¿Qué es lo que hace o cuál es el ámbito de pertinencia de la psicología forense? Es la realización de pericias, dictámenes periciales, uh-huh, metapericias, y dentro de la subespecialización de psicología del testimonio, hacer los análisis de testimonio en cámara Gesell, que esto va a meritar una puntualización posterior, porque lo que se debería hacer en nuestro país en general no se hace, se hace poco o se hace mal. Pero en definitiva, para encuadrar y contextualizar, la psicología forense es el psicólogo especializado, reitero, en psicología forense, que cumple labores en el foro, de ahí forense, en el foro jurídico, realizando intervenciones de dictámenes periciales a requerimiento de parte o a requerimiento del juez, o por peritos oficiales, hace metapericias, que ahora después vamos a explicar
definir lo
un poco.
¿Es la metapericia?
Sí. Mm. Si me permite, lo que es el dictamen pericial, porque también hay una distorsión muy, muy severa acá en el Uruguay. Primero, un dictamen pericial lo hace un perito, aunque parezca obvio, lo tiene que hacer un perito, y el perito es el psicólogo especializado en forense. Acá.
Existen acá.
Muy poquitos. Especializados en psicología forense, muy poquitos.
Ahí tenemos el primer gran problema.
Totalmente. Usted le hacen una denuncia, un conocido suyo le hacen una denuncia, va a ir seguramente al Instituto Técnico Forense, donde buena parte de los colegas, y esto no es responsabilidad de los colegas, sino más institucional que otra cosa, e histórico, la mayoría no son especialistas en psicología forense. Son psicólogos clínicos que aplican generalmente de un marco referencial psicoanalítico y le van a terminar haciendo un dictamen pericial, que es un informe científico, debería serlo, con dibujos de la persona bajo la lluvia, el dibujo de la figura
como
humana.
Como ese test básico.
Como cuando usted va a trabajar, va a buscar un trabajo.
¿Que lo bajás de internet?
Exactamente.
Pero eso es tremendo.
Es. Y más tremendo aún cuando ya la academia nos hemos expedido largamente en cuanto a que los test, esos se llaman test proyectivos gráficos, los dibujos, no tienen alta validez ni fiabilidad. Y tienen una carga de subjetividad del técnico que interpreta el test que va inclusive enancada en la formación que usted tenga. La nariz larga es un desplazamiento fálico, puede ser un indicador de abuso. Bueno, ¿qué es nariz larga? ¿Cuántos centímetros? ¿Qué dimensión? ¿Qué relación con el cuerpo?
Cuando lo dibuja, dice.
Cuando lo dibuja, claro. Claro. El trazo fuerte significa agresividad. ¿Qué es el trazo fuerte?
Claro.
¿Cuántas micras tiene que entrar el grafo en determinado tipo de papel para que usted lo catalogue de trazo fuerte?
¿Qué son micras? ¿Es una unidad de medida?
Es una unidad.
Para que
ahí está.
La gente. Ajá.
Entonces, pero al punto que voy es los test, hay instituciones internacionales que evalúan los test. Los test, hay dos grandes familias. Los test orientativos, que orientan, pero que no son específicos, que son estos que acabamos de señalar, y que no son recomendados para el área forense en ningún país, exceptuando Argentina y Uruguay, y los otros test que se llaman actuariales, que son forenses. Estos otros, la segunda familia, que son los que se deberían aplicar en psicología forense, le hago un paréntesis. Acá no jugamos o no evaluamos para ver dónde va una persona a trabajar. Acá estamos evaluando y coayuvando a que una persona pierda un derecho inalienable del ser humano como es la libertad, entre otras cosas. O sea, la gran importancia que tienen estas cosas es que acá, de una mala decisión, de un mal abordaje técnico, de un mal encare o una mala formación, puede terminar cualquiera de nosotros preso.
Bueno. No es preguntita.
Sí, diga.
La metapericia, es decir, lo va a explicar usted, pero es cuando la defensa del acusado, por ejemplo, pide una metapericia, es decir, vamos, déjame chequear la pericia que me hicieron, que me es desfavorable. Bueno, ahora, pero hay que pagarlo, o sea que si no tienes plata, fuiste, no accedes ni a una metapericia.
Mire, a mí en dos o tres oportunidades defensores públicos, no recuerdo ahora qué artículo les permite contratar peritos externos. Y de hecho hay otros colegas que yo he visto en algún juicio, he cruzado, que han hecho metapericias para fiscalía. O sea que hay alguna vuelta jurídica como para que puedan solicitar.
Solicitar y acceder.
Pero pero mire que usted, lo que usted dice, tiene razón. El 98% de las metapericias que yo hago son a requerimiento de abogados particulares.
Y claro.
Sí, sin lugar a duda. Pero termino con lo del dictamen pericial. Un dictamen pericial tiene su consistencia y su pertinencia en base a determinados elementos que tiene que tener. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se entienda bien. Si yo soy médico general y trabajo en el Instituto de Reumatología, eso no me hace reumatólogo. ¿Está? Lo mismo pasa con psicología forense. Que yo trabaje en determinado instituto no me convierte en psicólogo forense. Lo que me convierte en psicólogo forense es la formación que yo puedo acreditar en psicología forense, en la especialidad. Y tampoco la consistencia de un dictamen pericial es por quién lo hace. Bueno, no, usted tiene mucha experiencia, entonces todos los dictámenes periciales suyos son buenos. No, tampoco. Y la pregunta que surge es, bueno, entonces, ¿qué es lo que le da consistencia y rigor? Y son elementos que nos hemos puesto de acuerdo con determinados matices, énfasis, pero nos hemos puesto de acuerdo en la academia, y voy a señalar algunos. Primero tiene que existir una pregunta jurídica a responder por la psicología forense. Y aunque a ustedes les parezca mentira, la mayoría de las pericias no tienen pregunta jurídica. Y la audiencia se puede preguntar, ¿pero cómo un técnico hace una intervención si no tiene el objeto de su intervención? Bueno, muchas veces fiscalía lo que dice es, ante tal caso, etcétera, etcétera, hágase pericia. Y se terminó. No se sabe qué tipo de pericia quieren, cuál es el foco pericial, qué es lo que quiere relevar, qué es lo que le resulta significativo saber a fiscalía. Entonces, lo primero que tiene que tener un dictamen pericial es un objeto pericial, una pregunta jurídica que tiene que responder y tiene que ser clara y pertinente. Lo segundo, tiene que aplicar metodología científica, no interpretativa. No esta cuestión de que interpreto e infiero el juego de un niño que agarró la plasticina e hizo así, asá.
Nos está llevando, me parece, siempre al escenario de las denuncias contra por abuso sexual o acoso sexual.
No exclusivamente, pero sí. 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 Lamentablemente, la cuestión es definir también denuncia falsa. Porque, a ver, dentro de las denuncias falsas hay dos grupos. Primero, las denuncias...
Hay toda una polémica en torno a si hay denuncias falsas, muchas o pocas. No, a las feministas no les gusta mucho...
No, claro que no.
Ni siquiera dar cuenta de que existan denuncias falsas.
Bueno, sería bastante paradójico que no existieran, ¿no? Segundo, se han hecho investigaciones...
Sí, sería como decir que la mujer no miente nunca, que no existe. Sabemos que sí, que miente.
¿Sabe lo que pasa? No va a quedar bien, digo, pero ¿sabe lo que ocurre? Es que en el ámbito de la sociedad organizada, determinados colectivos, ONGs, está muy bien que yo parta de la premisa básica, te creo. Está bien. Yo creo que es totalmente legítimo. El gran problema es cuando ese te creo se traslada y se introduce en la justicia. La justicia no puede creer, tiene que comprobar.
Ah, es interesante esa postura, es verdad, sí. Claro, pasa que la justicia también termina siendo tan permeable.
No debería.
No debería, estamos de acuerdo.
Pero no debería.
Bueno, acá vamos al tema de las pericias.
De si parte de pericias, claro. Es asesorada con pericias que ya son...
cuestionables. Jugosas, claro.
Ojo, yo estoy hablando de cuestionable.
La confirmación de la teoría, ¿no?
Cuestionable desde el punto de vista profesional, claro.
Desde el punto de vista técnico, porque claro. A ver.
Le mandan a hacer a una persona no especializada un
peritaje. Y cuidado.
No, pero alguien, el perito que oficio trabaje de perito hoy acá, está escuchando esto y va a estar muy ofendido. Va a decir, no, pará, yo soy perito.
Bueno, mire.
Pero no forense.
A ver, de vuelta a lo mismo. Pericias, usted en el registro único, que es otra barbaridad, el registro único de peritos, empiezo por otro lado, si no, no se va a entender, y que nos están escuchando no van a entender. Hay tres tipos de peritos. Está el perito oficial, que es un funcionario del Estado, generalmente nucleado en el ITF, Instituto Técnico Forense, y en el ETEC, que trabajan allí. Peritos oficiales son esos, son funcionarios del Estado. Hay peritos judiciales, que somos quienes estamos integrando el registro único de peritos de la Suprema Corte de Justicia, y habemos peritos privados que trabajamos en forma privada a requerimiento de un otro. Señalé en el medio el perito judicial del registro único de peritos, reitero, de la Suprema Corte de Justicia. No se le exige ningún tipo de capacitación específica en psicología forense a los peritos judiciales. Usted se recibe... está 3 años, 4 años, consigue 2 firmas e ingresa en el registro único de peritos.
¿Y qué le falta al sistema nuestro para entender la relevancia de la psicología forense? ¿Qué falta?
A mí me gustaría responderle eso, porque ya no pasa estrictamente por lo técnico, sino por lo lógico. Porque si usted en cualquier parte del mundo dice, mire, yo tengo un registro único de algo que está regenteado por el Supremo estrato de esa profesión o de ese accionar, sí. Y usted me dice que no le piden ningún tipo de certificación, más le digo, porque nadie nace sabiendo, que haya un periodo donde ese perito, entre comillas, que se apunta en el registro único de peritos, pueda estar supervisado por un perito de experiencia, como empezamos todo en clínica, en psicología clínica, que no es forense, también. Usted empieza a atender pacientes y en medicina pasa lo mismo.
Qué fragilidad, ¿no? Cómo están nuestras vidas en manos de unos pocos, a veces sin la credencial suficiente.
Sí, es preocupante.
Para un lado y para el otro. Porque así como pueden llegar a terminar privando de libertad a un inocente, pueden dejar suelto a un culpable, ¿no?
Exacto, sí.
La no valoración del riesgo, por algo terminamos en los femicidios que terminamos.
La no valoración. Pero fíjese ustedes una cosa. Las evaluaciones de riesgo se hacen en un promedio de tiempo de entre 15 y 25 minutos.
¿No es un poco?
No, es un mucho poco. Usted está evaluando el riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? cuando usted se ve entre la espada y la pared, y los técnicos están entre la espada y la pared, porque son pocos, porque tienen mucho trabajo, yo todo eso lo entiendo. Hay un borde en el cual yo personalmente...
Sí, lo entendés hasta que te toca a vos, y es tu libertad, tu vida, la que está en juego.
O la de un familiar suyo, o la de un amigo suyo, claro. O de un hijo suyo.
Exacto.
¿Tá? Entonces ahí sí usted va a requerir. No, no, pero escúcheme, una pericia en 20 minutos, no. Entonces, yo entiendo que hay mucho trabajo, que hay pocos técnicos, que hay poco presupuesto, está bien. En algún momento tiene que haber un borde y un freno ético. Porque, reitero, no estamos trabajando con manzanas, trabajamos con personas. Si usted me dice que una evaluación de riesgo donde puede estar en juego la vida de una mujer se hace en 15, 20 minutos, usted se sienta, me cuenta, yo saco un apunte, no aplico ni una sola técnica y termina por ahí la evaluación de riesgo, bueno, yo le digo, es bastante insuficiente. ¿Y cuál es el riesgo que se corre? Es que yo, para cubrirme, no estoy diciendo que ocurra esto, pero es una hipótesis valedera, yo, para cubrirme, todas mis evaluaciones de riesgo van a ser de riesgo alto. Todas. Entonces ahí estoy cubierto. Con lo cual, tiene implicancias y consecuencias en todos los justiciables, ¿no? En todos los que están en el drama judicial. Retomo. Decía, el objeto de la pregunta jurídica, método científico, no interpretativo, más de una hipótesis alternativa de trabajo fundamental y no se utiliza. No existe en ninguna pericia hipótesis alternativa de trabajo. El trabajo científico implica que usted parta de más de una hipótesis de trabajo.
Cuando te dice todavía están todas las hipótesis sobre la mesa, no nos negamos a ninguna teoría todavía.
Usted tiene que comprobar. Sí, discursivamente es muy lindo eso. Suena fantástico. Usted tiene que...
escuchamos.
Sí, claro. Usted tiene que poner en el informe explícitamente H0, la hipótesis 0, H1, H2, H3, la X cantidad de hipótesis que sean viables o medianamente pertinentes. Y después usted tiene que demostrar cuál es la que no se sustenta. Eso se llama método de Popper. La que no se sustenta. La H1...
¿Está sacando por descarte así?
Exactamente. Exactamente. Pero lo tiene que demostrar en el informe. Esta hipótesis no se sostiene por esto, basado en tal autor, en tal bibliografía, hasta que queda una o dos, las que fueren. Entonces ahí usted concluye. Si es que puede concluir, eso es lo otro. Porque si no, perversamente también lo que pasa, y volviendo al tema de denuncias de abuso sexual, no exclusivamente de niños, de adultos y de otras figuras, usted lo que termina es diciendo, yo no encontré nada, pero puede ser que haya. Que no se utiliza la inversa. Yo encontré indicadores inespecíficos, pero no puedo asegurar que haya ocurrido el hecho. ¿Me explico? O sea, es un sistema bastante perverso. Yo he llegado a ver alguna, pongámosle que fantaseamos con alguna pericia que he visto, que se puede apegar a la realidad o no, he visto que le hacen la denuncia a usted, a Sanguinetti, va a la pericia, y si usted hizo tal y tal cosa, la denuncia, no, yo no hice eso. Bueno, como la mayoría de los abusadores niegan el delito, en el dictamen pericial podría aparecer diciendo, como niega el delito, es un indicador de que es abusador.
O sea, que todo, por eso es la confirmación de tu teoría, ¿viste?
No. Exacto. Que ese es el gran riesgo.
Sí, pero el problema es que pensándolo a la inversa, si decís, si fui yo, sos boleta igual.
Pero diga lo que diga,
es que la consecuencia
vale.
Es que la consecuencia es la misma. Y tenemos que partir de la base, y la audiencia tiene que entender esto, que yo creo que es bien importante, es que quien pide el asesoramiento, sea fiscalía, para después llevarlo a un juez y que el juez termine fallando, teniendo una decisión jurídica que va a impactar en los derechos humanos de las personas, el juez y el fiscal no saben nada de psicología forense. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted le da un papel de una carilla que no tiene ni un solo elemento técnico, el juez no tiene capacidad ni distancia crítica como para decir, no, pero esto no tiene rigor científico, yo no puedo basar un fallo judicial en esto. No tienen, y es esperable, y es natural que no lo tenga. Entonces, la capacidad de crítica del operador jurídico es tendiente a cero. hipótesis de trabajo. Test pertinente para el área forense, no clínica. No la hora de juego, no los test proyectivos gráficos, no las láminas, todo lo interpretativo.
Que más ya sabe todo el mundo lo que tiene que contestar para no quedar mal parado.
Y claro.
O ta, me va a decir, no, ese eso ya también está calculado. Bueno, no. Capaz que sí, pero si estamos en el mismo escenario del que dice yo no fui, pero de tanto que dijo yo no fui, debe ser. Es lo mismo.
Mire, el vamos a ver cómo decimos esto.
Más vale que nunca nos pase de tener que ser peritados.
Bueno, pero ¿sabe?
Periciados, perdón.
¿Sabe lo que ocurre? Es que muchas veces, incluso operadores jurídicos que están en las cuchillas, cuando les toca la bala cerca, recurren a un metaperito. No quieren que se enteren, ¿no?
Ah, mira.
No quieren que se enteren. A mí me han llegado casos donde abogados me dicen, y digo, ¿pero dónde sacó mi teléfono usted? No, bueno, mire, me dio una colega. ¿Y quién? Bueno, mire, le pido por favor que no trascienda, pero fue fulana de tal. ¿Está? A la cual o al cual yo me enfrenté, entre comillas, dicho esto, ¿no? En varias audiencias y en varios juicios. Tremendo.
Usted defendiendo su metaperitaje contra...
Ahí está. Pero cuando le tocó la bala cerca a un familiar, pidió una metapericia.
Esa misma persona.
Claro. ¿Ya? Claro. Porque si el dictamen pericial es importante, y si aunamos las características que tiene que tener una pericia, más la no sapiencia del operador jurídico para criticar esa pericia, ese agujero negro lo llena la metapericia, que es un análisis técnico, científico y lógico justamente de una pericia. Y por supuesto que la metapericia tiene determinada protocolización. No cualquier cosa es una metapericia, tampoco. Y hay dos elementos que tienen que quedar meridianamente claros y que parece que no se entienden, más allá de que lo he dicho en congresos de justicia penal, acá en el exterior, en Facultad de Derecho. La metapericia no se expide sobre el fondo del caso. La metapericia no se expide sobre el fondo del caso. Y menos aún sobre la idoneidad del técnico que hizo la pericia que estamos analizando. La metapericia analiza un documento y el rigor científico que tiene ese documento. Ni más, tampoco menos. Ni más, ni menos. Es un documento. Frecuentemente, y lo siguen haciendo, Fiscalía trata de desacreditar las metapericias con la pregunta, ah, pero usted hizo una metapericia, pero no vio a la presunta víctima. A ver, voy de vuelta y repito, ojalá que haya algún fiscal escuchándonos. La metapericia no tiene que ver a la presunta víctima, no tiene que ver a nadie, porque no evalúa a nadie, evalúa una pericia, un documento. Y lo que evalúa es estrictamente lo técnico, científico y el rigor que tiene. ¿Qué apego a ciencia tiene? Les doy un ejemplo, y le doy un ejemplo a la audiencia. Si usted hace una denuncia y me dice que un niño de 2 años y medio verbaliza y tiene un discurso en el cual intrafamiliarmente hace una develación, dice que el papá, el tío, la tía, la abuela, quien sea, cuando le cambiaba los pañales le tocó el ano arriba de un sillón rojo y que era de noche. Yo le tendría que asesorar al operador jurídico diciéndole, es imposible, se aparta de ciencia. Los niños preescolares tienen un predominio de memoria semántica, no episódica. ¿Qué quiero decir con esto? Si un niño hace un relato episódico, contextualizado, con un antes, un durante, un después, determinadas características del relato, es memoria implantada. Sin lugar a duda.
Memoria implantada, bien.
Pero eso, que para mí, reitero, esto es personal, para mí es un deber ético, no surge muchas veces en los dictámenes periciales. No se le ofrece los elementos para que los pondere el juez y se retasea eso. Que puede ser por desconocimiento, puede ser, o puede ser por otra hipótesis. ¿Tá? Porque acá hay tres. No sé si estoy siendo claro porque este...
Pará, Gustavo, dijiste episódico y la otra...
Semántico.
¿Y se toma lo semántico como prueba en un niño?
No, lo que se toma es por la negativa. Si un niño que ya está comprobado biológica, neuropsicológicamente y psicológicamente, a usted le hace un relato de un hecho, póngale que tiene 9 años, 10 años el niño,
sí,
y le relata un hecho que ocurrió a los 2 años, con lujo de detalles, esa memoria es implantada.
Ah, bueno,
un
está
niño
bien.
De 3 años pero que le dice que hace 6 meses y le hace un relato episódico, esa memoria es implantada.
Pero pero de 9 años algo que le pasó hace, yo qué sé, menos tiempo, no, obviamente.
No, claro, claro.
En realidad yo tampoco te podría hacer un relato de lo que me pasó a los 2 años. O sea, sería un relato... No,
claro.
Sería en cualquier circunstancia, a esa edad sería... Yo claro. Hablo de 9 años, 10 años, que no sé, un hecho de abuso que haya pasado cuando tenía 8.
No, claro, claro, claro. Ahí se introducen determinados indicadores de contaminación que no es pertinente ahora porque es largo, lo retomamos después. Hay determinadas contaminaciones, pero... Eso me lleva a explicar cómo funciona la memoria traumática. Todo esto es ciencia, ¿no? No es interpretación. La memoria traumática biológicamente funciona de determinada manera como especie humana. Ustedes, cuando pasamos por un hecho altamente estresante, nuestra memoria hace como una visión de tubo. Queda fijo, nésicamente queda fijo el elemento central de la ofensa y los elementos periféricos se van perdiendo y van cambiando. ¿Está? Si usted ve que ese niño de 9 años relata un hecho abusivo a los 8 años y en 3 declaraciones diferentes cambió el elemento central de la ofensa, me tocó acá, no me tocó acá, fue allá, me penetró, no me penetró. Eso va contra ciencia. ¿Significa que está mintiendo? No lo sé. Y no es la función mía tampoco, que es otro error de los peritos, en general.
A ver eso último.
Y claro, porque la justicia se ha psicologizado. Yo me encierro en un cuarto de 4x4 sin que tenga filmación, sin que tenga audio, y yo hago un dictamen pericial. Y eso es lo que le va al juez. A ver, yo no tengo por qué desconfiar, pero nosotros tenemos que ser muy puntillosos en esto. Yo insisto desde hace años que los dictámenes periciales tienen que ser videofilmados o por lo menos grabados.
¿Y cuál es la razón por la que no lo son? Esa es la parte de la que no entiendo.
No se lo puedo responder yo. Yo personalmente, cuando hago... Porque yo trabajo con víctimas también, ¿no? O sea, viene usted porque... O X persona porque tuvo una develación de abuso... Mm. Y como en el ITF, los colegas que tienen una carga de trabajo tremenda, lo van a ver dentro de 3 meses. Una pericia dentro de 3 meses. Que ya está contaminada. A los 3 meses ya está contaminada. El que tiene que llegar primero es el forense. No la mutualista, el comité de violencia de género. No. Eso después. Primero el forense. Vienen a mí. Yo todas las entrevistas, yo las videofilmo. Y las grabo. Porque para mí es una tranquilidad.
Claro.
Si yo aplico un protocolo y después la señora madre o el señor padre dicen, no, la nena dice que no dijo eso. O la nena dice que no, que ese test no se lo aplicó. Digo, no, mire, acá tiene la filmación.
Es muy extraño que no esté, más que autorizado, que sea obligatorio la filmación, ¿no? El registro de ese... De ese peritaje o...
Es un resguardo técnico que usted tiene como técnico, ¿no? Es un resguardo técnico. Usted hace un dictamen pericial y mañana el peritado...
Pero además, no entiendo. ¿No se puede hacer, por ejemplo, un interrogatorio a un acusado sin presencia de abogado, ¿no? Sin estar a la vista de los demás. No vaya a ser que lo torturen y le saquen una mentira,
una confesión.
Como verdad o una confesión. Eso sí, no se puede. Pero un peritaje, ¿sí es oculto y ciego? ¿Es a ciegas? ¡Qué raro!
No me parece raro. ¿Qué se hace?
¿No te parece raro?
No debería serlo, pero no me parece raro que esté pasando así.
Pero es tremendo.
Está pasando todo mal.
Bueno, está.
A ver, si nada
lo que no termino de entender... ¿Cuál podría ser la explicación técnica de por qué el interrogatorio inicial primario de un policía, ¿no?, a un acusado necesita toda la explicitud.
Yo le puedo dar argumentos
no
que se dan.
Un peritaje tan delicado como estos asuntos.
Yo le puedo dar argumentos que se dan que para mí no son válidos.
A ver, bueno, cuéntemelos, porque algo tengo que escuchar. ¿Alguna razón necesita?
Que se revictimiza al periciado. Yo no lo entiendo pertinente, porque si no la Cámara Gesell sería una revictimización.
Ah, lo de la revictimización.
O sea, para mí no es de recibo eso.
¿Qué otro?
Que se expone a una presión al técnico. Bueno, elijamos otra profesión.
Sí, claro.
Flojo,
otra cosa.
Flojo,
Y va por ahí. Va, yo no quiero este...
A ver, pelearte con todos los peritos. Pero...
Yo lo que quiero...
No, ya estás peleada, Isabelo, ¿no?
No, pero esto es de hace años. Esto es de hace años, pero de mala manera. Porque, a ver, yo creo que todo... Yo no creo... Debe haber, en un grupo grande, debe haber gente que hace la plancha y que saca pericia como chorizo, como el ITF lo ha dicho ellos mismos. Es cierto. Pero hay gente que está muy comprometida, hay técnicos que están muy comprometidos y que se dan cuenta que están trabajando mal y se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Y yo realmente me solidarizo con esos colegas. Hay colegas dentro del ITF que se han formado afuera, con su plata y su tiempo, se han formado afuera y hacen buenas pericias. Pero yo no puedo... tener una visión hemipléjica, no me parece ético, tener una visión hemipléjica de callar estas cosas. Porque yo no estoy agrediendo a nadie, y si alguien lo entiende de esa manera, lo lamento por el que lo entienda de esa manera. A mí realmente poco me preocupa, ya después de 10 años de estar en la picota o más, poco me preocupa. Yo, cuando ingresé el concepto de metapericia acá en el Uruguay, fue algo tremendo, pero tremendo la situación que yo viví. Y ya no solo profesional, sino hasta personal. Pero bueno, cada uno elige sus batallas también. Y no, no las puedo decir.
Bueno, está bien, está bien.
Pero amenazado. Dura. No. Vilipendiado, sí. Desde el peinado hasta el pelo largo, pelo corto, que esto, que aquello, que la corbata. Y bueno, y de ahí para arriba, ¿no? Que son cosas que no se pueden decir en la radio. Hoy en día, después de haber bregado durante 10 años... las metapericias, increíblemente, se aceptan, y escuchen lo que les voy a decir, y la audiencia sobre todo, porque esto ya pasa por lo lógico y no por lo técnico. Una metapericia bien hecha tiene que tener una fundamentación científica previa al análisis del documento. O sea, yo le digo a usted, ¿cuál es el objetivo de esta metapericia? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Cuáles son las hipótesis alternativas que manejo yo como metaperito? Después le voy a hacer un paneo de memoria humana. Por ejemplo, mire, tal autor señala que la memoria humana pasa por estas fases. La teoría de la mente, del niño hasta los 7 años. Noción de muerte. El niño adquiere la noción de muerte entre los 9 y 10 años como irreversible, etcétera, etcétera. Y le doy toda la bibliografía. O sea, yo fundamento lo que voy a analizar después, las vulnerabilidades de ese informe técnico que voy a analizar metapericialmente. Lo que se está haciendo ahora es cercenar toda la parte de fundamentación y se deja estrictamente el análisis del documento. ¿Qué significa esto? Significa que usted como jueza, cuando le llegue la metapericia, que usted no conoce la metapericia, la conoce en audiencia y después la puede leer, yo no puedo hablar absolutamente de nada de la fundamentación técnica de la metapericia. Estrictamente del análisis del documento. O sea, yo le digo, bueno, mire, este dictamen pericial carece de objeto pericial. La jueza no tiene idea. Utiliza técnicas proyectivas orientativas y no técnicas actuariales. No tiene la más pálida idea. Eso va contra la lógica, no contra lo técnico ya. Eso va contra la lógica.
Sí, sí.
Porque si yo no le doy herramientas al operador jurídico para que esté de acuerdo o que no, que lo pondere positivamente o negativamente la metapericia. Pero yo le tengo, me parece que éticamente una guía de buenas prácticas es darle al decisor jurídico todos los elementos para que este tipo dice que en tal libro dice tal cosa, ¿será o no será? Busco tal libro. Ah, mire, sí. Este tipo dice que la teoría de la mente, un niño de 4 años que dice, yo no quiero que me digan más por el apellido de mi padre porque es malo. ¿Realmente tiene el desarrollo y la capacidad de abstracción y simbolismo para poder aparear el apellido con la figura y el linaje realmente lo tiene.
No, pero yo le digo, hay frases no. que surgen cada tanto que no hace falta ni siquiera ser técnico perito para deducir que esto está influenciado.
¿Te parece?
No, ¿a usted no le parece?
Yo tengo la certeza de que hay
discursos influenciados. Cuenta mucha gente que no de muchas veces de frases que vos decís, esto es obvio claro. Que no nació de...
Pero usted lo entiende, una gran cantidad de gente lo entiende. Pero si partimos de plataformas taxativas, en donde, como usted bien decía, o el hombre no miente, o la mujer no miente, o los niños no mienten, o existe la violencia vicaria, o esto, o aquello, todos conceptos cotidianos legítimos, pero no científicos, y después tenemos grandes problemas. No existen las falsas denuncias. Sí existen las falsas denuncias, claro que existen las falsas denuncias. Y más le digo, empíricamente le puedo decir que van en aumento. Van en aumento las separaciones conflictivas de alta agresividad y van en aumento las denuncias falsas. En Argentina, muy cerquita de acá, se descubrió una asociación para delinquir, no sé si el término jurídico es exacto, entre abogados y psicólogos de una ONG. Una de ellas ya fue procesada. Donde prácticamente hacían recorte y pego de los dictámenes periciales.
Tremendo, ¿no?
Es complejo, es muy complejo, muy
porque
preocupante.
Además es realmente un tema que destruye vidas, o por la falta de valoración real del riesgo de los niños, adolescentes, de las mujeres sobre todo, porque las estadísticas no hace falta explicarlas.
Claro.
Pero que también se puede llevar a arruinar la vida de una persona inocente, ¿no?
Y no solo eso, sí, comparto, pero no solo eso. De una disputa que de repente puede llevar 3-4 años, donde el objeto, el que queda en el medio en una disputa de adultos, el que queda en el medio es el niño. Eso tiene una implicancia neurobiológica.
Un impacto tremendo.
Tremendo. Nosotros estamos...
Y además es eso, es para toda la vida. O sea, dañamos para toda la vida.
Está roto para toda la vida.
Exacto. ¿Viste?
Y que muchas veces, después, cuando uno es adolescente o adulto, que también ha pasado en Argentina... los hijos de un médico profesor, no recuerdo en este momento, que llegados a la adolescencia y primera adultez, se dieron cuenta que habían sido utilizados, que se les había implantado memoria, que habían denunciado al padre, que estuvo 8 años preso. Ahora, ¿cuál es la posición de ese ser humano después de resignificar y caer en la cuenta que fue una parte activa para que se cometiera esa injusticia y ese corte de vínculo? Para un lado... y para el otro, porque también lo otro, que se... A ver, esto se invirtió. Antes una mujer iba a hacer una denuncia y la frase era, algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Ya está, o directamente no le toma, que era una aberración.
Sí, claro.
Ahora, de vuelta, el discurso científico va por un carril y el discurso militante legítimo tiene que ir por otro carril, a mi juicio. Cuando se cruzan los dos, no sale mucha cosa buena. Y ni que hablar cuando uno actúa en un cargo pericial, fiscal, de abogado, de juez. A mí me puede caer simpático o no simpático un indagado, pero yo me tengo que basar en la cuestión objetiva y la evidencia objetiva. Si no, no estoy trabajando profesionalmente. Estoy trabajando a impulsos y subjetividad.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias.
Muy interesante, pero que nos deja más preguntas que otra cosa. Sí. Más
Y hay mucho, ¿no? Hay mucho de memoria humana. Y termino, tengo dos avisos, si me permite, y termino,
avise.
Termino con esto. Hay tres faltas o tres elementos que hacen a la falta de objetividad en las intervenciones forenses. Una que es la institucional. Cuando usted trabaja mucho tiempo en una institución que tiene una mirada sesgada del acontecer jurídico, trabajo solo con víctimas, trabajo solo con presuntos victimarios, trabajo solo con esto, empieza a haber una distancia que se acorta y empieza a cargarse de subjetividad. La segunda falta de objetividad es la del estudio. Usted no puede avisarle a un juez que ese relato tiene características implantadas si usted no lo estudió. Si usted no estudia, no es objetivo. Y la tercera es la personal, cuando hay determinadas tendencias particulares que le hacen hacer dictámenes sesgados. En general estoy hablando, ¿no? Y ahora los dos avisos. Uno, que vamos a hablar de todo esto y de psicología criminal, con unos invitados extraordinarios en la Universidad de Montevideo, el diplomado del cual soy director académico. Viene Miguel Ángel Soria, que es un pope del análisis de la conducta criminal. A los operadores jurídicos, por favor, que vayan, que se apunten. Viene Francisco Ceballos de Chile, evaluación psicológica retrospectiva para muertes equívocas. Viene Romina Rey, de España, psicología del testimonio y de la memoria, fundamental. Bueno, yo doy justamente un poco de esto, pericias, metapericias, psicología del testimonio también. Es muy completo y realmente son figuras de primer orden, de primer orden. Y termino mandándole un saludo. Yo a veces voy a un hogar de ancianos, con el poco tiempo que tengo, me gusta compartir ahí. Y María Eugenia, una veterana que es muy simpática, muy simpática. Y Ana anda con un problemita de salud, así que le mando un saludo.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Un placer, mandado. Muchísimas gracias.
Recupérese del desgarro. Oh. La cancha lo necesita.
¿Le parece? ¿Le parece?
Bueno. Es lo que tenía que decir.
Está bien.
Gracias, Gustavo.
No, ustedes.
Hacemos una pausa, una notita más, y después se viene el sorteo, ¿eh?
Dale, cómo no.